Buenas, 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 ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Historizando en este día especial para nosotros porque hoy cerramos un ciclo, al fin. Ya, y ahí en ese sentido las disculpas pertinentes a los auditores que preguntaban por interno, oye, ¿qué pasa con la Segunda Guerra Mundial? Y ya, ¿no la van a cerrar? No, obviamente que le tenemos que dar un cierre a todo este ciclo, ¿ya? Y es por eso que para este capítulo, como siempre, nuestro profesor, el maestro, el que tiene el dominio bibliográfico, el que tiene el dominio en cuanto a antecedentes, fuentes, etcétera, etcétera, que nos ha acompañado durante todo este ciclo y que lo saludo desde acá, estimado profesor Alexis Espinosa, muy buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Tomás. Muchas gracias por invitarme y bueno, a los auditores también para poder cerrar este tema y este tema. Ya, bien interesante, pero todo tiene que llegar a su fin.
Claro, al final todo tiene un alfa y tiene un omega, como que todo tiene un inicio y un final, ¿ah? Y en ese sentido también hemos querido invitar a un amigo de la casa también, un amigo de toda la vida, y que nos acompañó en uno de los capítulos que ha sido más escuchado de todo este ciclo, profe Alexia, el tema de lo que fue la Operación Barbarroja, tenemos muchos, muchos play, junto con lo que fue Stalingrado, o sea, son como los capítulos. Ah, bueno, y el otro capítulo que fue el tema de entender el nazismo, así que yo creo que fue el más escuchado de todo este ciclo, y en ese sentido lo he querido invitar porque yo sé que a él también le encanta el tema de la Segunda Guerra Mundial, así que, señor Hugo Villegas, amigo del alma, ¿cómo está, estimado? Buenas noches.
Hola, buenas noches, bien, acá.
Bien pues, bien, bien, bien. Ya, así que nada, pues démosle inmediatamente recordando eso sí que tienen nuestras plataformas, nuestras redes sociales para que sigan al programa. Estamos en Twitter como Sando History, en Instagram como Historizando2 y en Facebook como Historizando Podcast. Y también nos puede escuchar en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Deezer, en las páginas de iVoox, que también tiene su aplicación para escucharlo en el celular directamente. Y en podomatic.com son las plataformas para que puedan darle el play y escuchar este programa. Y en este capítulo vamos a enfocarnos derechamente en lo que fue el fin, lo que tiene que ver con lo que habíamos quedado, profe, en ese último capítulo, después de este paréntesis que hemos hecho durante un cierto tiempo, que fue el tema de la operación Overlord, o el avance de los aliados británicos norteamericanos por la parte del oeste, por la parte del Océano Atlántico, ¿ya? Y al mismo tiempo también se estaba generando el avance, si no me equivoco, profe, me corrige, la operación Bagration, que ya fue llamado así por parte de los soviéticos, y que, bueno, fue el avance por la parte del este, ¿ya? De Europa. Partamos por entender un escenario, esta manera de que a lo mejor se facilitó el tema de la invasión soviética por la parte del este, y que, si no me equivoco, recibe el nombre de la ofensiva Vístula Oder, que aparece como un preámbulo, por decirlo así, o que viene como a llenar un poco el terreno, así al menos lo voy entendiendo de primera lectura. Entonces, yo creo que partamos en esta primera parte, profe, viendo antecedentes de cómo se va a facilitar la invasión de todos los enemigos del nazismo hacia la capital de Alemania, Berlín, y que empieza ya de una vez por todas a caerse a pedazos el régimen nazi dentro de Alemania.
Claro, bueno, es bien trágica la situación en la que se encuentra el mundo, no solamente Alemania, yo creo que Europa entera, porque el hecho de que Alemania no se rinda, ya, genera, a mi parecer, una especie de una resistencia y una destrucción que podría totalmente innecesaria, ya. No son solamente los alemanes los que se ven arrastrados a esta derrota, sino Europa entera la que se ve conmocionada y destruida, arrasada. Los rusos, a partir de Kursk, ¿no es cierto?, vienen avanzando sin ninguna posibilidad de que los alemanes los puedan detener o parar, ¿no es cierto? Pero en ese tremendo territorio, los alemanes se habían desplegado en tantas zonas que los rusos tenían igual muchos lugares todavía que reconquistar, ¿ya? E increíblemente, cuando los alemanes, la Wehrmacht se ve en las situaciones más desesperadas, logra encontrar siempre una forma, ¿no es cierto?, de reorganizarse y de parar, ¿ya? Y de lograr, no detener, pero por lo menos ralentizar el avance de los rusos. Hay temas importantes con logísticos, ¿no es cierto?, que también le pasa a los aliados occidentales, que hace que este avance no sea continuo, sino que tenga varias etapas, como tú lo habías planteado.
Claro.
Al principio, ¿no es cierto?, destruyen toda la zona del centro y del norte de las fuerzas alemanas, reconquistan Bielorrusia, Ucrania, y una vez que este centro y este norte ya está conquistado, empiezan a desalojar a las tropas alemanas que por orden de Hitler resisten sin moverse un ápice de los territorios conquistados, y que obliga a los rusos a tomar, a tomar otras direcciones, ¿ya? A pesar de que todo, de que su potencial bélico resulta totalmente imparable. Una de las cosas que hace que, es un tema importante tener en cuenta, que hace que tengamos varias etapas de avance ruso hacia Europa, uh-huh. Es el tema logístico, ¿no es cierto? De la extensión de la línea de abastecimiento, que hace que se vaya parando por estaciones. Y bueno, podríamos decir que podemos llegar a cuando se detienen frente a Polonia y dejan que la resistencia polaca, ¿no es cierto?, nacionalista, fracase, ¿ya? Los rusos frente a la ciudad de Varsovia, el famoso levantamiento de la ciudad y de toda Polonia, y queda ahogada en sangre por los nazis. Yo le pondría mejor del Vístula al Elba, ¿ya? Yeah. Hay un libro súper muy bueno que recomiendo harto, bien terrible, uh-huh. escrita por un alemán desde el punto de vista de los civiles que están huyendo cuando los rusos atacan. Uh-huh. Primero, entendamos que hay varios frentes en la guerra. Los rusos tienen la capacidad de atacar en varios lugares. Uh-huh. Entonces está este frente central que se dirige hacia Alemania, y hacia la idea, aquí la política se cruza, ¿ya? O sea, Stalin sabe que va a ganar, que la guerra está ganada, pero ¿en qué condiciones? ¿Ya? Que es una carrera contra los aliados, claro. Por una vez tomadas amplias zonas de Europa, negociar, porque después vienen, no sé, van a venir las conferencias, claro, etcétera, negociar con las cartas, ¿cómo se dice?
Claro.
Con las cosas ya pasadas
y enrostrando, ¿quién hizo más, entonces, o quién logró más? Claro,
entonces tenemos dos lugares centrales. Primero, la conquista de la entrada en el territorio alemán. ¿Ya? Eso es por el centro. Los ríos son importantísimos porque en los ríos se establecen en cada río siempre está las medidas más importantes de defensa. Eso ha sido todas las guerras, sobre todo en Europa, uh-huh. que tienen altos ríos. Entonces son etapas importantes en las que se van tomando como, ¿cómo se llama? De manera táctica, como puntos de avance, uh-huh. como etapas. Y el otro frente es el sur, los Balcanes, ¿ya? Hacia donde vuelcan los rusos también gran parte de su fuerza,
claro.
Para terminar eliminando a los estados aliados de los nazis. Entonces, ¿qué pasa? Hitler, que tiene el control absoluto, ¿ya? De la jefatura militar, ¿no es cierto? Y que interviene en todo tipo de órdenes, uh-huh. Le habían dado a Guderian uno de los mejores generales,
claro.
alemanes, uno de los mejores generales de toda la guerra, ¿no es cierto?
Ahí, disculpe, profe.
De la tropa y de la dirección del Frente Oriental, pero uh-huh. se ve totalmente amarrado de mano, y en sus memorias ácidamente se burla un poco de Hitler, uh-huh. porque siempre el Führer interviene, anulando todas las órdenes y todas las medidas más racionales que él toma.
¿Le puedo complementar algo ahí, profe?
Una cosita para terminar.
Sí.
No quiere retroceder a ningún lado. No es capaz de darse cuenta del peligro que vive Alemania, y dispersa, ¿no es cierto?, sus fuerzas, impidiendo, ¿no es cierto?, que haya una concentración de tropas que haga una defensa efectiva. Sí, disculpa.
No, es que era para complementar la figura de Guderian en este punto, de lo que es ya la ofensiva soviética y esto que usted menciona sobre Guderian. Corrígeme, profe, si es cierto o no, pero no sé si en un momento determinado tiene una charla con Hitler y le hace ver, no sé, a la cantidad de soldados que vienen a invadir Alemania, y que Hitler se burla, en cierta manera, lo mira menos, o no le presta importancia, señalando de que esto era una simple mentira, que era que Stalin era un impostor, porque Genghis Khan, ¿no? En cierta manera, como que Guderian advierte de la situación que no hay por dónde, y no hay por dónde en ese sentido obtener un triunfo, viéndolo quizás, por ejemplo, por la cantidad de soldados que va o que está en camino hacia Berlín. A eso después que se le va a sumar soldados polacos que tienen un fuerte componente nacionalista detrás. No sé si lo podemos complementar allí, si es cierto o no, si hay algo de mito o no.
Tienen unas duras, tal como se ve en esa película, El Búnker, ¿cierto? Y esto se basa en las memorias que escribió Guderian y otro general de Alemania. Unas duras discusiones. El Führer le saca en cara que todos sus generales nunca creyeron, ¿no es cierto?, en las grandes victorias. Lo más importante es lo que pasó en Francia, que ningún general creía que en realidad se podía lograr eso y que él lo logra. Hitler se arroga todo el crédito de esas decisiones, ya, cuando fue un plan de von Manstein. Y que lo único que han hecho es impedirle hacer la guerra como corresponde. O sea, los generales tienen toda la culpa, nunca los va a escuchar, no saben lo que es la guerra, él ha leído estrategia, le ha leído Clausewitz, etcétera, etcétera. Y lo expulsa y lo manda al diablo de alguna manera. Y los generales alemanes terminan siempre agachando el moño, terminan siempre rindiéndose al veredicto final del Führer. El resultado es el desastre. O sea, el desastre de sacar las mejores tropas, de sacar una serie de, ¿cómo se llama? Lo mejor de lo mejor del frente oriental, donde está el enemigo más poderoso, y mandarlo a Occidente en un plan descabellado, para lograr unos objetivos que todos los generales comprenden que es totalmente imposible, que era, ¿no es cierto?, hacer lo mismo que con lo que se ganó en Francia, terminar en Amberes y cortar en dos a las tropas aliadas. Por ahí estaba leyendo que tal vez Hitler no es tan irracional como uno podría creer. Él tiene un objetivo político, él no le interesa defender Alemania, ¿ya? Como se ha mencionado por ahí en alguna cita, si los alemanes no son capaces de ganar la guerra, son débiles y merecen morir. Lo que él pretende es dar un golpe político y separar a los aliados. Basa su estrategia en una victoria final, en alguna acción, ¿ya? No concibe ponerse a la defensiva, porque ponerse a la defensiva es solo demorar el tiempo en que va a ser derrotado. Entonces se juega todo a cualquier carta que le permita asegurar la victoria. Lo mismo la defensa de la absurda defensa de Hungría, Rumania, ¿no es cierto?, y el petróleo. Más que el petróleo, lo que le interesa es que sus aliados no se vayan de su lado, seguir claro, manteniendo parte de su imperio.
Hugo, al respecto, ¿qué tú nos puedes decir o qué información manejas paralelamente a lo que puede estar pasando en la parte del occidente con los aliados principalmente? No sé, apelo a tu conocimiento en cine, apelo a tu conocimiento en lectura sobre a lo mejor lo que podría estar pasando al mismo tiempo en este instante.
Sí, mira, pasa algo interesante. Los nazis, a pesar de ser lo malo de la película, tenían muchos simpatizantes en Europa. Muchos simpatizantes en países como Polonia, Holanda, había mucha gente que era pro-nazi. Entonces, cuando se empieza a caer el régimen, se encuentra con lo siguiente: le dice al general de ocupación alemán, ¿sabes qué? Van a tomar París. ¿Cuántos días faltan? No sé, una semana. Quémala. Le dan la orden del alto mando: quema París. Que no la tomen los aliados. Que no sea un símbolo de la reconquista. Y el general nazi desobedece. No apela a eso, no apela a esa artimaña. Entonces, cuando los aliados toman París, ya empieza a haber un aire triunfal entre ellos. Es decir, ya poco menos que faltan días para que caiga el régimen. Pero no contaban con el tema de las Ardenas, que fue una batalla terrible, que donde el ejército nazi, particularmente la SS, se consiguió muchos uniformes de americanos. Entonces, cuando entraron los soldados americanos al bosque, el frío los paró, el frío en verdad los paró, y con esto empezaron a hacer pequeños operativos de inteligencia, de matar oficiales, de atacar la fuente de abastecimiento y todo, y se prolongó casi todo un invierno. Y eso empezó a caer, desmoralizar a los soldados americanos. De hecho, cuentan que hay un episodio muy, muy dramático. Un soldado tenía tanto miedo a los nazis que empezó a cavar el suelo. A cavar con sus uñas el suelo congelado, completamente congelado. Y esto empezó a cavar, hasta que se rompió la yema en los dedos. Y los compañeros lo tuvieron que sacar del campo de batalla. O sea, imagina, había visto un nazi en toda la guerra. Pero solamente por lo que escuchaba de ellos, lo provocó esto. A ese nivel de miedo tenían los americanos a los nazis. Sin contar el caso de los franceses y los ingleses, que ya habían sido derrotados anteriormente. Entonces, el tema estaba bien complicado para los aliados. Particularmente en los países más cercanos a Alemania nazi, ¿me entendí? Como Bélgica, Holanda.
Nosotros, profe Alexis, habíamos desarrollado anteriormente en capítulo que en cierta manera la aviación aliada, la aviación norteamericana, británica, en cierta manera, o sea, fue un factor determinante un poco para entender cómo es que si existía alguna posibilidad de que a lo mejor los nazis pudiesen contener cualquier avance, a lo mejor se vio diluida por este constante ataque de aviación. Y el avance por tierra de las milicias soviéticas pudo haberse dificultado, no sé si está de acuerdo conmigo, pero se pudo haber dificultado en cierta manera si no hubiese contado con el apoyo aéreo que realizaron los aliados en esta zona y que hubo, por ejemplo, mencionó este tema de la Sardina, podríamos a lo mejor también generar una suerte de relación entre lo que fue la participación aliada por el oeste con este tema de la aviación a lo mejor versus lo que hicieron los soviéticos por la parte de lo que es tierra. ¿Cómo podríamos ahí complementar ambas cosas, profe?
Claro, es que hay que tomar, separar de, dos tipos de fuerza aérea, diría yo. ¿Ya? No soy experto en el tema, pero más o menos lo que yo entiendo es que hay una fuerza táctica y una fuerza estratégica. Y la fuerza estratégica es lo que desarrollan los aliados, o sea, bombarderos de largo alcance que se dedican durante toda la guerra a bombardear las ciudades alemanas tratando de destruir la capacidad industrial, ¿no es cierto?, de Alemania. Cosa que nunca consiguen, es un tema súper debatido porque las víctimas civiles fueron innumerables. Eso en realidad es casi un genocidio. Muchos, y no son nazis, ¿no es cierto?, consideran que tanto en el Pacífico como en Europa, el uso de los bombarderos de largo alcance aliados es casi un crimen de guerra por la cantidad de muertos innecesarios que se llevan a cabo. Anthony Beevor, que es inglés, ¿no es cierto?, es anglófilo, pero pro aliado siempre en su escrito, porque los historiadores siempre toman partido, aunque digan que no, es muy crítico, ¿no es cierto?, de esa estrategia, que al final, aunque los partes dijeran que trataban de destruir la potencia industrial alemana, en realidad iban dirigidas a minar la moral de la población. Pero consiguieron todo lo contrario. Lo que consiguieron era que la gente más apoyara al Führer, a Hitler, por el miedo que les causaba, ¿no es cierto?, que los aliados fueran capaces de llegar a ese extremo. El caso más grave es Dresden, no sé si lo has escuchado. El bombardeo de Dresden, yo tengo un testimonio cercano de una persona, mi cuñada está casada con un alemán, ¿no es cierto?, y cuenta el testimonio de su abuelita, y era como una bomba atómica, era un fuego, un incendio que se veía kilómetro a kilómetro, y la cantidad de muertos civiles al respecto es enorme. Y distinto es el tema de la aviación táctica, ¿no es cierto?, que son los cazabombarderos y la aviación de corto alcance, que tiene como objetivo la protección de las fuerzas de tierra y también el ataque a objetivos terrestres. Y en ese sentido, el poder aéreo aliado es inconmensurable, ¿ya? Y no tiene parangón, no solamente en el número de aviones, sino en la capacidad de reponerlos, en la capacidad de perder cientos de naves, y en un par de días, en un par de semanas, sus fábricas podían volver a producir estos aviones. No es desdeñable la cantidad de máquinas que pueden producir los alemanes, ¿ya? Es increíble lo que el ministro Speer, famoso también como el ministro nazi no nazi, como el único que trató de mantenerse neutral, pero bueno, logró trasladar su fábrica a lugares subterráneos, ¿no es cierto? Logró hacer todo
una red, manejo, claro, una
planificación que incluso dobló, verse si triplicó, no sé si estoy exagerando, la capacidad de fabricación de aviones, municiones, etcétera, de todo tipo. Pero una vez destruido todo eso, hablando de las Ardenas, cuando vino el ataque, justo fue, bueno, en tiempo de invierno, el clima ayudó mucho a la sorpresa inicial. Los aviones aliados estuvieron en tierra, no pudieron intervenir durante gran parte de la campaña, y eso fue una de las cosas que favoreció el rápido avance. Pero una vez que los cielos se despejaron, ¿no es cierto?, hubo una tremenda e intensa batalla aérea. Los nazis atacaron los aeródromos aliados, destruyeron un sinnúmero de aviones, pero a pesar de, no sé, 300, 400, pero a pesar del grave daño que hicieron, los aliados rápidamente pudieron reponer estas naves, no así, ¿no es cierto?, las pérdidas alemanas que nunca más se van a poner a reponer, de ahí en adelante, a partir de la Ardena y de esta batalla aérea que se libra en los cielos, Alemania nunca más va a contar con un poder aéreo comparable, ¿ya?
Claro.
Y para confiar, y con esto cierro eso, para confiar en las nuevas armas, en los aviones supersónicos que empiezan a sacar, pero que son tan pocos que a pesar de su enorme ventaja sobre los aviones, no van a influir mayormente.
Claro, totalmente. Hugo, Hugo al respecto, como yo creo que un poco haciendo una suerte de paréntesis a lo que es el tema netamente de avance militar y entender lo que son las tácticas u operaciones de carácter militar, es innegable que en cierta manera hay que tratar un poco la figura de Hitler en ese sentido. Ahí no sé si me puedes ayudar tú o me ayuda el profe Alexi porque no manejo el dato ahora, pero se supone, se entiende que ya llega el punto en donde Hitler tiene que esconderse en el búnker. Ya entendamos un poquito la figura de Hitler acá, o sea, como tú, como profesor de historia también, Huguito, entiendes la figura de un Hitler que se está viendo acorralado y sin embargo se niega a creer de que la guerra la va a perder. ¿Cómo vamos a analizar acá la figura de Hitler metiéndose ya y escondiéndose en el famoso búnker, de la cual incluso sería una película bastante buena, El hundimiento?
Sí. De hecho, quiero que tú tienes un ejemplo muy tácito que es la película, que hay que pensar la figura de Hitler en dos partes, hasta el 42 y después del 42, que es cuando Hitler empieza a recibir puras malas noticias. Cada vez que recibe un informe general, está perdiendo. Entonces, ¿qué pasó? El tema de los rusos le complicaba porque el discurso de superioridad de los eslavos se empieza a caer.
Cuando tú mencionas que está empezando a recibir puras malas noticias y cuando ya el curso de la guerra, producto de sus malas decisiones y él no querer reconocer que son errores suyos, lo llevan finalmente a tomar una decisión en ese instante de primero no irse de Berlín. Y empieza después todo este ciclo de cómo vamos a entender la figura de este Hitler en este punto de la guerra que lo lleva prácticamente a un estado de locura.
Claro, es que ese es el tema, un estado de locura. Ya un tema, ya no estaba tomando las decisiones racionales. Él decía, por ejemplo, no sé, matemáticamente 10.000 soldados alemanes van a parar 1.000.000 de rusos. Algo imposible, ¿me entendí? Entonces, si bien hicieron una contraofensiva eficaz en algunos puntos, era imposible ganar la guerra. Y los rusos no se iban a comportar de manera pacífica, por decirlo así. Entonces, también con un aire de revancha, de repetir lo que pasó en su país. Entonces, eso es algo bien, bien complicado, porque después, cuando tú lo veís,
¿me permite una cosa, sí, Tomás? Dale. Hay que entender que Hitler había sufrido, si no me equivoco, dos atentados contra su vida. Uh-huh. El último, la bomba que casi lo mata, lo dejó con serios daños. Me parece que al sistema neurológico, parece. Uh-huh. ¿Ya? Hay una cita, ¿no es cierto?, de los generales alemanes que hablan de que ya al final de su vida no solamente le temblaba la mano izquierda, sino todo un lado. Y tenía un médico, ¿cómo se llama el doctor? No lo encuentro en este momento, pero tenía un médico que era un poco charlatán y que lo drogaba. O sea, está el famoso, hay muchos videos al respecto acerca de las drogas y Hitler, y tienen razón, por lo que lo mantenía con vida, era lo que lo mantenía activo, era la cantidad de drogas extrañas, ¿no es cierto?, que este supuesto doctor le inyectaba constantemente. ¿Ya? El tipo se estaba muriendo en vida, es muy probable que no hubiera sobrevivido muchos años a la guerra si es que hubiera seguido vivo. Y los testimonios de los generales y de la gente que lo rodeaba es que parecía una persona de 70 años y el hombre tenía ¿cuántos? 50 y tantos, no tenía 60 años, me parece. Entonces era una persona que estaba perdiendo, llena de dolores, pasaba en cama. Hay largos periodos durante la guerra
en que puede ser. Tiene el sueño cambiado, divertida.
¿Ya? Aunque eso no se conoce, pero tenía una fuerza de voluntad increíble y a pesar de todos los dolores volvía a pararse y nunca suelta, lamentablemente para los generales, nunca suelta, ¿no es cierto?, las riendas del poder y las riendas de la dirección de la guerra.
¿Hugo?
¿Sí?
No, si quiere agregar algo lo que dice el profe también sobre este tema.
Ah, sí, pues, sí, por supuesto. El profesor dice algo muy al hueso, que es que las drogas que usaba Hitler. Recordemos que Göring también era adicto a la morfina. Era adicto, claro, a la morfina y no era un algo menor, también adicto al alcohol. ¿Cachai? Entonces, si piensas eso, la más alta esfera nazi eran todos adictos, imagina las decisiones que tomaban.
O sea,
¿sí? Tienen los aliados poco menos que el patio trasero y están tomando decisiones que lo planean en sus cinco sentidos. Entonces, puede ser también eso, ¿sabes? Porque pueden culpar a Hitler de muchas cosas, pero también hay que decir que él no estaba solo, no gobernaba solo, pues. Entonces, no. También es un tema.
O sea, tenía un grupo de aduladores que le aplaudía a todos, hasta los peos de Hitler le aplaudían, y Hitler, claro, o sea, nunca pensó, claro, de cierta manera que se estaba equivocando. Sí, siempre.
De hecho, hay una escena que tú mismo nos viste de la película La Caída, que él dice. Ya, de los 20 generales, ¿quiénes sabían que esto pasaba? Y salen todos, salen como 15, y quedan 5 en la sala. Una mítica escena.
Claro, que de ahí viene el meme, ¿no? Sí.
A retar a los 5 que sabían, po. Entonces, me imagina el nivel de descoordinación que viene del ejército, que los altos mandos estuvieran en un estado no lúcido la mayor parte del tiempo, que no recibieran las noticias, nadie se te va a decirle, ¿sabes qué? Pasó esto. Se perdió un ejército. Se rendieron 10.000 soldados. Nadie era capaz de decirle eso. Imagina, entonces, el mapa que tenía mental de cómo se tenía que seguir la guerra al mapa real, quizás era tremendamente distinto.
Totalmente, totalmente. Y en ese sentido, profe Alexi, lo invito entonces a que empecemos ya a entender directamente cómo se fue estructurando lo que fue esta invasión y toma y hacer caer Berlín.
Mira, déjame leerte un fragmento de una cita, ¿ya? De Hitler. Dice: me mienten por todas partes, prosiguió. No me puedo fiar de nadie, me traicionan todos y todo me da ya náuseas. Si me faltase Milear Morel, el médico que le suministraba las drogas, ¿ya? Estaría por completo acabado. Y estos idiotas de médicos querían que me deshiciese de él. Todos los médicos, y hay médicos buenos, ¿no es cierto?, dentro del círculo nazi, tratan de deshacerse de este charlatán, que ni siquiera es médico, parece, y no lo logran nunca. De hecho, los médicos que tratan de ayudar a Hitler terminan siendo fusilados por la conspiración de este tipo. ¿Ya? No se preguntaron qué es lo que sería de mí. Ya. Si a mí me ocurre algo, Alemania quedará sin cabeza. Yo no tengo sucesor. El primero que nombré, Hess, está loco. El segundo, Goering, ha perdido las simpatías del pueblo. Y el tercero, Himmler, sería rechazado por el partido. La visión mesiánica de Hitler nos conduce, lleva a todos a un precipicio. O sea, yo sé que la sociedad también tiene harta responsabilidad, pero es la responsabilidad de unir su vida, unir su destino al destino a lo que este hombre ha conducido. Es trágico, es como una tragedia griega.
Totalmente, totalmente. Y, claro, entonces. Bueno. No, que la pregunta orientaba al tema, entonces, ¿cómo vamos a entender? Claro, porque uno saca como este contexto del meme típico del Hitler, se entera de esto. Y esto, si lo vemos en la escena real, tiene que ver precisamente con una suerte de orden que vio Hitler y que no lo cumplieron supuestamente. Y de ahí está ya su rabia. Si esto lo extrapolamos a lo que estaba sucediendo en las afueras, en lo que era Berlín en cierta manera, no sé, ¿cómo aquí empezamos a entender derechamente por etapas lo que fue este tema de la batalla de Berlín, profe, desde la invasión? Viéndolo de un punto de vista militar, un punto de vista estratégico, claro. ¿Cómo podemos dividir esta torta que tenemos acá, por ejemplo, de lo que fue la batalla de Berlín? ¿Cómo, desde dónde la tenemos que agarrar, profe, para empezar a darle un sentido a cómo va a caer Berlín?
Tomemos el hilo donde habíamos terminado, ¿no es cierto? Hitler saca lo mejor que tenía en Oriente, ¿ya? Las mejores tropas que puede reunir, por un objetivo político que él cree todavía que la única salvación es separar a los aliados, dividir a Inglaterra a Estados Unidos y Inglaterra a Estados Unidos de la Unión Soviética, ¿ya? Todavía cree que eso se puede lograr y por eso plantea la invasión el objetivo de las Ardenas. Destruido todo el equipo, ¿no es cierto? Gran parte del equipo que no puede recuperarse de los alemanes, los aliados comienzan lentamente desde el occidente, ¿no es cierto?, a avanzar y a ingresar derechamente en Alemania y a cruzar el Rin. No fue fácil. Ahí está el bosque de Jürgen, creo que se llama, donde los alemanes logran reorganizarse y, y, y ralentizar el avance aliado y causarle innumerables bajas, ¿ya? Pero el poder aéreo al gato el poder aéreo aliado se hace terrible, sobre todo lo que está pasando en el oriente. Por otro lado, sí, en oriente los rusos se están preparando para la conquista de Berlín y para dar el golpe final. Mientras tanto, en el sur, ¿cómo se llama? Está cayendo Hungría, ¿ya? Y Hitler, después de haber caído Rumania, de haberse rendido, de haber caído Bulgaria, los ingleses llegan a Atenas por un acuerdo que tenían con Stalin de que los rusos no iban a avanzar sobre Grecia, y eso se dejaba dentro del parámetro, ¿cierto?, dentro del ámbito de influencia de los aliados occidentales. Tito se da la mano con los rusos en Yugoslavia, ¿ya? Y en Belgrado logran conectar y liberar, bueno, toda la zona. ¿Mm? Alrededor de 400.000 hombres son los que aportan los partisanos, ¿ya? Pero en Hungría, Hitler se juega la última baza de no dejarla caer, ¿ya? Y para desesperación de Guderian, saca divisiones blindadas de lo mejor que todavía le va quedando en el
Hungría,
y los manda hacia el sur. Cuando los rusos al mismo tiempo están penetrando derechamente hacia Berlín. Y deberían
tener sus
grandes discusiones con Hitler, diciéndole que está haciendo una. No
está llevando a Alemania al despeñadero, claro, totalmente.
Claro, es el despeñador, y con las cosas que a Hitler no le importa. O sea, dentro de la ideología de él está la conservación del imperio, y si no le interesa la conservación de una nación debilitada, de una nación débil. Y los rusos se enfrentan a la única, ¿no es cierto? Ya toda la Prusia ha caído y están en el centro. Recuerden que Berlín está bien hacia el interior, hacia Europa Central, ¿no es cierto?
Claro.
En el núcleo del viejo reino de Prusia y en las llamadas colinas Silo, por adelantarme, ¿no es cierto? Ya ha caído todo el sector y se establece la última resistencia alemana. Que finalmente también va a ser destruida por los rusos a costa de grandes pérdidas. Y hay que decir que, primero, que los rusos en el apuro que tenían por lograr la toma de la capital y por lograr los objetivos políticos que se había planteado Stalin,
claro,
y también la competencia que tienen los mismos generales por llevarse la gloria de ser los primeros, ¿no es cierto? Mandan a sus tropas al choque, ¿no es cierto?, a través de los campos minados, en ataques masivos que tienen innumerables bajas. Y eso, Hugo lo menciona, eso también tiene relación con el estrés de guerra y con la venganza y la humillación después que producen en la población civil. Pero finalmente la defensa en estas colinas, el último terreno posible, es destruido, y lo único que queda son fuerzas dispersas, ¿no es cierto?, alrededor de toda Alemania, que resisten como pueden y que se mueven tratando de arrancar,
claro,
y confluir hacia algún lugar. Hitler desde su cuartel piensa que todavía tiene divisiones que mover, pero todas las órdenes de él, con la destrucción de los medios de comunicación, las líneas telefónicas, que era lo que había, llegan con 24 horas
de retraso,
de retraso. Y él lo único que está pensando es que lo están traicionando.
La paranoia, sí.
Son miles los oficiales, como había hecho Stalin en Unión Soviética, que son asesinados y fusilados por o intentar fusilar por desobedecer las órdenes, ¿ya? Y en Berlín, bueno, se utiliza el pueblo, lo último que va quedando, que Hitler cree que es posible sustituir divisiones profesionales por el famoso Volkssturm, ¿no es cierto? El ejército del pueblo, que son ancianos y cabros chicos, claro, que son destinados con los famosos Panzerfaust, sí, que van a ser súper bien utilizados en realidad por los nazis, ¿ya? Sí. Por los alemanes en las calles de Berlín, a la resistencia de la ciudad. Es a último minuto que Hitler decide quedarse, cuando él se da cuenta que la guerra está perdida y que al final tiene que terminar de manera trágica. Goebbels también decide acompañarlo. Y
fanático,
y claro. Todos están caminados a un desenlace trágico.
O sea, claro.
Hitler piensa que Berlín y los alemanes tienen que desaparecer de la faz de la tierra por Debre.
Por providencia,
claro.
Por decir. Claro, Hugo, en ese marco, mira, ahí también el profe dijo algo que miró bien, bien que te muestra esto trágico que es, no sé, como que le damos este toque de tragedia humana terrible para la población civil, que a lo mejor no, de una u otra manera no tenía ni postura ni pro ni contra el nazismo, solamente eran alemanes, ¿ya? Y que tuvieron la mala suerte de ser alemanes en ese instante. Y ahí el profe mencionó algo súper, súper que es característico, que tiene que ver con este tema de ya prácticamente usar todo lo que queda para resistir hasta el final, resistir, como que este mismo discurso de Stalin en su momento cuando los alemanes estaban invadiendo y el tema de ni un paso atrás, por ejemplo, de nadie se rinde, nadie deserta. Pucha, Hugo, ¿qué imágenes se te vienen a la mente cuando el profe menciona esto? Por ejemplo, la juventud hitleriana reemplazando a la Wehrmacht.
¿Ah? Porque estadísticamente la defensa de Berlín, la toma de Berlín por parte de los rusos, fue por parte de los rusos. O sea, los rusos se
publicaron, lo que llegaron, claro.
Botaron los monumentos y todo. Y le costó 1 millón de soldados. O sea, piénsalo. ¿Quién defendió Berlín? Niños de menores de 14 años y ancianos, como dice el profesor. Y quizás en algún acierto cómico, quizás algún soldado herido. Pero algún soldado que ya estaba tan herido que no podía volver a la guerra. Pero, y ellos fueron los que se
dedicaron a la Berlín. Disculpa, Hugo, perdón por interrumpir, pero profe, Hugo, las Waffen SS, ¿dónde están metidos acá en ese sentido?
En Hungría.
Ya.
Hacia allá fueron enviadas, ¿no es cierto?
Ya.
En Berlín igual hay tropas alemanas, pero ni
del ejército regular y de la SS, ¿no?
Claro,
¿ya?
Regular y de la SS, los que habían huido desde las colinas Silo, que están muy, muy cerca de Berlín, ¿cómo se llama? Y ahí, como Lugo lo había mencionado, está la división Nord, ¿no es cierto? La división nórdica de la SS, que agrupa a todos los simpatizantes de los nazis en Noruega, noruegos, los de, ¿cómo se llama este tipo? Nazi famoso, belga, bueno, los franceses, ¿no es cierto? Todos los europeos que se han peleado por el nazismo y que estaban ideológicamente convencidos de que estaban peleando con la civilización, de parte de la civilización contra la barbarie, se quedan en Berlín a luchar, ¿ya? Y destacan por la ferocidad, porque sabían que para ellos no había tregua, no podían devolverse a sus países, ¿no es cierto? Ser capturado por los rusos significaba tortura y asesinato de la manera más vejatoria posible. Entonces luchan de manera terrible, como animales acorralados y convencidos ideológicamente por lo que están haciendo, fanáticos, como los mujahidines, ¿ya? Por así decirlo. Y es una división regular que se destaca en la defensa de Berlín. Habían almacenado, no sé, miles de Panzerfaust, los famosos bazookas alemanes, por decirlo de alguna manera, de carga, güey, y que fueron utilizados de la mejor manera contra los tanques soviéticos. ¿A quién se le ocurre meter tanques, no es cierto, así en masa a una guerra en una ciudad? Pero bueno.
Hugo también interrumpió, disculpa, dale, que como que justo había hecho como disculpe, este alcance.
Con respecto a lo que dice el profesor, de hecho, hay un tema de guerra que se estudió mucho, que los soviéticos en Polonia se dieron cuenta que la bazuca alemana no explotaban, chocaban con un colchón. No sé si he escuchado ese dato de guerra. ¿No? ¿Lo escuchó?
Sí, lo había visto en una revista por ahí.
Claro, entonces el problema es que en Polonia no era un país tan rico como Alemania, entonces los colchones eran de paja. Entonces, ¿cuál es el tema? Buscar colchones de esta hueá de alambre, que es lo que se llama, que de resorte.
Claro.
Y llegando a Alemania, robaban todos los colchones, los rusos robaban colchones para ponérselo a los tanques, y cuando disparaban, golpeaba y no explotaba. Entonces, ese también es el tema, que la guerra empezó a ser muy artesanal, por decirlo así. Entonces ya era como un nivel de estrés, de cansancio de parte de los rusos, los alemanes, qué decir. Y estaban ya la guerra llegando a un punto que no sabían cómo defenderse.
Imagínate,
un niño de 14 años, le dan una bazooka para destruir un tanque. Y el tanque no se destruye porque no explota la bomba. si choca con un colchón y el de suerte. Y a ese nivel está la guerra. Entonces, ¿cuál es el otro punto? Lo que se plantea muy bien en la película Jojo Rabbit, que postuló al Oscar hace 2 años, que la gente, la SS, iba casa por casa diciendo a Alemania, oiga, usted vaya a defender Berlín. No, pues yo no tengo nada que ver, yo soy mayor, ¿no? Ah, no, y los colgaban.
Claro, claro.
Entonces, claro, los rusos va... cuando llegaron contaron, no sé, 100.000 alemanes colgados.
Sí.
Y culpa de la SS. Y esa gente de la SS, cuando lo encontraron, no hubo juicio. Claro, no hubo juicio. O sea, la gente de la SS que estaba en Berlín tenía que escapar. Porque no hubo juicio para ellos.
Sí. Es que hay un punto también que también tú...
varios campos de concentración.
Sí.
Claro, los rusos habían nivelado campos de concentración y se dan cuenta que el factor común es que los oficiales son de la SS. ¿Me entendí? Entonces... el punto era, no, ¿sabes qué? Esta gente no ha puesto a esas 4 personas. No hay solución. De hecho, muchos jerarcas nazis prefirieron entregarse a los americanos a sí. varios kilómetros
sí.
que caer en manos rusas, porque sí. los rusos estaban con la idea de colgar a todos.
Sí, estaba hablando
de divisiones enteras de las fuerzas alemanas, ya una vez que se enteran de que Hitler se ha suicidado, luchan por salir, ¿no es cierto?, del área de Europa, de la Alemania del este y entregárselo a los norteamericanos. Bueno, harta razón tenían. Yo también, justamente, me cuenta este pariente alemán, mi cuñado, con cuñado en realidad, creo que se dice, que su abuelo, creo, ya, era de... estuvo prisionero. Volvió, ¿cuánto? 4 o 5 años después, destrozado.
Iba a interrumpir a Luguito en un punto cuando él mencionaba algo sobre el comportamiento que va a tener la CSS en este punto, que tiene que ver, claro, con un tema de que ya mucho ciudadano alemán civil, común y corriente, que lo único que quería era huir, salir de ese punto, y que los tomaban en el sentido, le obligaban, le exigían luchar, y si no luchaba, claro, era sentenciado a muerte inmediatamente. Ahí estaba este panorama dantesco que mencionaba Hugo, de muchas personas que estaban ahorcadas, ya colgadas por desertor en cierta forma, que en ese sentido, pucha, vemos un panorama ya prácticamente de Berlín que está cayendo en un panorama apocalíptico, prácticamente en ruina en la ciudad. Aquí, ¿cuál es el punto final que nos lleva a entender, por ejemplo, profe? Yo no sé si usted tiene claro que era un momento en donde querían los rusos, de cierta manera, terminar la guerra como justo el 1 de mayo, como para conmemorar justo el Día del Trabajador, el triunfo más encima sobre el fascismo, en cierta manera. Claro, antes de eso, evidentemente, que igual tendremos que mencionar un poco sobre esta escena final del suicidio de Hitler y el suicidio de Hitler, finalmente, lo que lo lleva a cometer esa acción. Pero ¿cómo vamos a entender finalmente este punto final en donde ya Berlín prácticamente estaba siendo destruida, que ya no estaba recibiendo abastecimiento, ayuda o aporte desde ningún otro punto, de ningún aliado, nada, prácticamente nada? ¿Cómo podemos entender que, primero que todo, no pudo desencadenarse el fin de esta guerra, al menos en Berlín, mucho antes, o que fuera justo el 1 de mayo, como que ya en los soviéticos? ¿Cómo podemos entender esta parte ya de desenlace de esta toma de Berlín, profe?
Bueno, cuando Hitler decide que el suicidio es la opción, cuando las ofensivas, ¿no es cierto?, que él manda sobre el papel y le llegan las noticias, ¿no es cierto?, de que esta ofensiva ni siquiera han comenzado, creo que una que aparece en esta película, La Caída, cuando ordena atacar el flanco soviético y sobre el papel cree, ¿no es cierto?, están las tropas disponibles, están, pero están todas dispersas. El hecho de organizarlas y de juntarlas abre flanco en otro lado de la ciudad que los rusos aprovechan para entrar como una oleada. O sea, entre que las tropas se están organizando, los rusos atacan de diferentes lados y se disuelven ya las unidades. Ni siquiera puede comenzar esa ofensiva. Y eso es como un balde de agua fría que le cae sobre Hitler y son más cercanos. Un detalle para que se entienda la condición, la situación en la que está Alemania. Hay como 400.000 soldados en Noruega, en Noruega, donde no había, donde los está combatiendo, que están parados ahí, solo defendiendo los puertos que se supone que se iban a usar para la guerra submarina que Hitler tenía en mente. Hay otro 500.000 de soldados parados en la península de Curlandia, donde ahora está Estonia, Letonia y Lituania, que resisten y resisten a los rusos, pero que tampoco se les permite abandonarla para participar en la defensa del Reich.
Hay la orden, claro.
Un número de soldados en Italia que están combatiendo, ¿no es cierto?, y defendiendo palmo a palmo las diferentes zonas de Italia, del norte de Italia. Que al final de la guerra, casi al mismo tiempo que alemanes se rinden, son derrotadas. Entonces, las decisiones desastrosas de Hitler, con un potencial que siempre lo tuvo, la Wehrmacht de combate increíble, ¿no?
Sí.
¿Cierto? Superior a todos los demás, eso hay que decirlo, no tenía ninguna posibilidad dentro de su propio territorio, dentro de la defensa de la supuesta patria. Y ahí decide que el fin, ¿ya?, quedarse en Berlín, para los alemanes más críticos, es deshacerse de toda responsabilidad, porque quedarse en Berlín es perder la guerra definitivamente. O sea, si Hitler hubiera asumido la responsabilidad de seguir la guerra hasta el final, se hubiera arrancado hacia las montañas bávaras.
Claro,
y ahí hubiera continuado la guerra, que era lo que los jerarcas querían, porque en lo que nazis y oficiales de la Wehrmacht estaban de acuerdo, era que no se iba a repetir lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial y no iba a haber rendición.
Claro.
Ya, no iba a haber rendición incondicional. No de esa manera. Y Hitler entonces les dice a todos que ya no hay nada que hacer. Está decidido, junto con Eva Braun, que aunque él le ordena que no, llegue igual al búnker a quedarse con él. No era esa la idea original. Y los despacha todos diciéndole, bueno, hagan ustedes lo que mejor les parezca.
Ya, tiró la toalla, ya.
Se dejan de error. Entonces, una vez que Hitler cae, el único, con su voluntad, que era lo único que mantenía todo luchando hasta el final, toda la esperanza de los alemanes de que es posible resistir o de que ha venido un milagro se derrumba.
Claro.
No es exacta, pero una vez que él, la noticia de su muerte se difunde, el almirante Dönitz, ¿no es cierto?, queda como
jefe de Estado,
como la sucesor y el que está a cargo, trata de rendirse a los aliados occidentales primero, ¿ya? Y creo que hay dos rendiciones, una a los aliados occidentales y otra también a los rusos, los soviéticos. La fecha exacta no la tengo por aquí. Pero, con esto termino, hay grupos de nazis y hay grupos, divisiones alemanas que siguen combatiendo incluso después de la rendición, varios días más. Déjame leerte algo que tiene que ver con lo que tú estabas hablando acerca de cómo Hitler abandona, ¿no es cierto? Abandona su rol de liderar y deja que todo se desmorone. ¿Sí? Cuando le están diciendo que por qué se va a quedar en Berlín, que se vaya al reducto que tiene en las montañas de Baviera, dice. Su constitución fue que todo estaba saltando en pedazos y que él ya no podía hacer más. Esto sería cosa del mariscal del Reich, Göring. Alguien hizo notar que ningún soldado pelearía por el mariscal del Reich. Y entonces Hitler le replicó, ¿qué habla usted de pelear? Poco es ya lo que queda de pelea. Y si se trata de negociar, el mariscal del Reich está en mejores condiciones de hacerlo que yo. El último giro que habían tomado las cosas le había producido profunda impresión. Hablaba constantemente de traición y de fracaso, de corrupción en los mandos y en las filas. Hasta las SS le mentían ahora.
Con respecto a esa cita y lo último que acaba de mencionar, se supone que en este punto donde, no sé si en este punto en específico, pero sí, por ejemplo, se entera que fue traicionado quizás por el que él creía el más leal de todos, que era Himmler, ¿no?
Sí, porque está negociando con los aliados, claro.
Pero él está negociando más que nada su entrega, más que nada, ¿no? Como que en un momento ya no le interesa mucho el destino de Alemania, sino que quiere salvar su pellejo.
Pero Himmler también tiene presente la idea, ¿no es cierto? Y todos los nazis contaminados con eso, que la alianza anglosajona con los soviéticos puede romperse. Y él quiere ser como el operador de eso.
Iba a señalar lo que es por eso que en cierta manera quise partir con lo que era el tema del Vístula Oder, porque creo que en cierta manera a lo mejor este tema de falta de comunicación, esta interrupción de las líneas de comunicación, de una u otra manera incidieron en cierta forma para quizás no actuar en conjunto y no poder a lo mejor establecer una mejor defensa ya ni siquiera de Berlín, sino que del territorio alemán en su conjunto. Como que, ojo, nos concentramos mucho en Berlín, pero ¿qué estaba pasando alrededor también de Berlín? ¿Qué estaba pasando, no sé, se me viene a la mente Múnich, Frankfurt? Entonces, como que allí, no sé, pues, como ¿cómo podemos ahí complementar esa información sobre netamente las líneas de comunicación?
Es que Hitler dominaba la escena, ¿no es cierto? Yeah. El papel del ejército alemán en este caso es sorprendente. Yo creo que hay harta interpretación de por qué no, nunca fueron capaces de... Estuvieron sometidos de esa manera a la voluntad del cabo bohemio, ¿no es cierto?
Yeah.
De una persona que a todas luces consideran inferiores. Y por mucho que Guderian ponga en sus memorias que no lo soportaba, que lo criticaba, ¿no es cierto? Que siempre tenían diferencias, nunca es capaz de organizar, nunca es capaz de desobedecer. Entonces, frente al absurdo de la orden de Hitler, es más absurdo cómo los militares alemanes seguían las órdenes.
Hubo en ese sentido el tema de obedecer hasta el final por parte de los principales jerarcas, generales del ejército alemán, que no sé, ¿qué piensas tú al respecto del por qué en cierta manera no querían llevar la contraria, incluso sabiendo de que Hitler estaba tomando decisiones horripilantes? ¿Qué puedes complementar ahí?
No tenía fama de ser un hombre muy tolerante al fracaso, ¿cachai? Entonces mucho general tenía miedo de decirle las cosas por su nombre y terminar ejecutado, ¿po? O ser nombrado por alta traición, por ejemplo. El tema era que muchos generales llegaron al punto de decir, ya mira, ¿qué hago? ¿Lo obedezco y sigo vivo? Y después le tengo que rendir cuenta a los soviéticos, a los aliados, a quien sea. O lo desobedezco y voy a defender a Alemania, pero me van a matar antes. Es una decisión complicada. O sea, mira, por ejemplo, es fácil decir, porque un general, no sé, muevo 400.000 soldados. Ya, los muevo. ¿Y cómo les doy de comer? Porque ese es el tema también. ¿Cómo les doy de comer? La medicina para el vehículo, la arma. También, el tema logística es algo muy complicado para verlo por el tema civil, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, los alemanes habían hecho una excelente guerra en África, en el Africa Corps. Pero lamentablemente la logística los mató. La logística, el tema de que no pudieron siguiendo dándole recursos. Imagina, si hubiesen tenido esa logística desde el principio, quizá otro panorama se hubiese llamado la guerra. Así de sencillo. Si hubieran tenido un general como Rommel, que fueron capaces de decirle, no sabe qué, necesitamos esto y esto. Ya, no se puede. ¿Qué hizo al final? Estuvo en el segundo tratado. Porque estuvo presente de que Alemania con Hitler iba a irse a, literalmente, al hoyo. ¿Por qué? Porque sabía que el hombre estaba con... Ya estaba dándole indicios de estando en un estado de locura. Y eso era el tema. ¿Cuánta gente iba a seguir al loco?
Con respecto al punto de esta parte final de lo que ya va a ser la toma de Berlín y el suicidio de Hitler, como que ya empuja definitivamente a que se le acabó la moral de combatir por parte de cualquier alemán contra los soviéticos, ¿qué puedes mencionar o qué puedes agregar en este punto? Suicidio de Hitler, caída de Berlín, ya prácticamente la rendición de Alemania, Hugo.
Claro, la rendición de Alemania es un hecho muy dramático, porque ellos literalmente estuvieron como primer mundo casi cada una década. Me parece que más tiempo, desde la Olimpiada en adelante. Y ellos se consideraban el sexto mundo. ¿Me entiendes? Entonces, el centro del mundo fuera invadido por un país tercermundista, quizás no lo había pensado nunca. Porque eso era para ellos Rusia, un país tercermundista. La Unión Soviética, hay que ser bien término. Entonces, por ejemplo, en las memorias de Daniel Steele, plantean, fíjate, un autor de novelas románticas, pero él plantea algo muy sencillo. Cuando los soviéticos llegan a Alemania, y particularmente a Berlín, ven bicicletas, ¿cachai? Que es algo común, ahora para nosotros es común. En ese tiempo era algo muy lujoso para que gente como los soviéticos, que venían de todos lados de la Unión Soviética, era como, una bicicleta. Ven que cada dos casas hay un auto. Entonces,
te la compré de mí. Relojes también, le llamaba mucho la atención.
El reloj. Claro, a los cadáveres le sacan los relojes o los dientes de oro. Que también es un tema muy complicado. Anillos, todo eso, alhajas, todo ese tipo de cosas. Y se dan cuenta de una cosa. Hay mucho que robar. Y eso es un tema muy, muy discutido, que se niega hasta el día de hoy por la oficialidad de los cívicos, pero es un tema.
Sí.
No vamos a negar que el hecho que muchas cosas que están en Alemania ya eran robadas. De otras partes de Europa. De sea Francia, Holanda o Polonia. Hay un tema que el Hans Strigan lo planteó en su libro Maus, que hay casas completas de Polonia que son soviéticas, o sea, perdón, que son, eran judías, casas judías. Y las casas judías tenían un símbolo como la Torá, afuera de la casa, pegadito ahí, como su, antes de entrar. Y ese símbolo lo pueden sacar, pero como el sol le pegó años a ese símbolo, queda la silueta, ¿ya? Entonces, cuando llegan, por ejemplo, llegan los soviéticos, le preguntan a un polaco, oiga, ¿esta casa es judía? No, es mía, la tengo hace 20 años, 30 años. Y no hay cómo comprobarlo porque queman los registros. O sea, hay gente que le sirvió la guerra. Pero, si matan a los dueños originales, ¿la casa de quién va a ser? A lo mejor esa persona la compró en un remate.
Sí, déjame complementar lo que dice Hugo con el saqueo de las tropas rusas. Bueno, desde Occidente los testimonios son de que tenían razón los nazis cuando hablaban de los rusos como los hunos, como la horda huna. Y los testimonios no solamente son de Occidente, sino también de varios escritores que después se van a volver anticomunistas. ¿Ya? Solzhenitsyn, uno que a mí me encanta, que lo recomiendo mucho, escucha dónde lo leo. Vida y Destino, ¿cómo se llama este gallo? Periodista, ya soviético, que participó en la guerra y que se avergonzaba del actuar de sus compañeros, pero el saqueo fue sistemático, desde la oficialidad con obras de arte de los diferentes países que fueron trasladados a la Unión Soviética, y el saqueo de todo lo que podría haber. Hugo tiene razón en el sentido de que la pobreza y la presión a la que estaban sometidos en la dictadura estalinista hizo que se volcara, en vez de volcarse en un odio contra sus autoridades, se volcaba en abusar de los débiles que estaban siendo sometidos en ese momento.
Claro.
Lo más patético es cómo comunistas de Hungría, gente que había participado en la resistencia, ¿no es cierto? No importa quién, van a sufrir toda la misma suerte. Los judíos van a ser vueltos a robar, ¿ya? No en Alemania, que habían sido asesinados, pero sí en Hungría, en Rumania, sí, bueno, en Bulgaria. Sí. Los judíos van a ser vueltos a robar y vueltos a esquilmar, ¿ya? Entonces es patético. ¿Ya? Y también hay mucha venganza de por medio. O sea, los soviéticos aprovechan inmediatamente de asesinar a varios políticos nacionalistas que habían estado en contra de los nazis, pero que no eran comunistas.
Sí, es un punto también muy, muy importante. La represalia. Sí, como que uno siempre, insisto, como que uno se concentra mucho en un punto, que en este caso ya Berlín, insisto, pero claro, y que estaba pasando en Polonia al mismo tiempo, que estaba pasando en Rumania, que estaba pasando en Hungría, como que da también para muchos episodios así como lado B, o que va acompañando al transcurso oficial, o lo que se conoce oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, por ejemplo, este tema de la represión contra los que estaban en contra del nazismo, pero no eran comunistas, o no eran de la izquierda, de la política. Hugo, dime.
Después de cómo se comportaron los alemanes en territorio ruso, es complicado porque, por ejemplo, tú sabes, bueno, lo vimos en un capítulo anterior, que los alemanes soltaron presos y personas presidiarias que empezaron a hacer lo que querían. Pues.
Dirlewanger ahí, su batallón 36, si no me equivoco, pero claro, ese es un punto, sí, entiendo el antecedente y la rabia que puedan tener después de, o ánimo de venganza que tenían los soldados rusos en ese sentido de vuelta. Pero no obstante, claro,
con la guerra de Noche Blanca, que era que los rusos, me parece que entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana, violaban a cualquier mujer alemana que encontrara, entre 8 y 88. Y era porque querían hacer el daño, básicamente. O sea, también hay que pensar en el tema el trauma emocional que le significó la guerra a los soldados alemanes. Perdón, al soldado soviético, al soldado ruso. Entonces, claro, el miedo a morir, está el hecho que lo pueden matar sus propios oficiales. Los soldados lo único que tienen es que era un descargarse sexualmente. ¿Me entendí? Entonces, al hacer esto, de hecho, hay muchas crónicas. Me parece que Hans Kandel, que escribe en Milka Eran, que es una crónica de una mujer alemana en tiempo de la ocupación. Y te contaban que ellas se echaban ceniza en el pelo, se orinaban encima para hacer lo menos atractiva posible, para que los rusos no se fijaran en ella. Entonces, una artimaña como eso, buscar caca de perro para echarse en el cuerpo, ¿cachai? Para que cuando un ruso se acercara, porque muchas veces estaban borrachos, la vieran y dijo, no, no, esta no, esta no. Entonces, a ese punto llegamos.
Sí, porque tú hablabas de la... Disculpa, Hugo, pero... Sí. Hugo tiene razón, en el sentido de que una vez que los rusos cruzan las fronteras de lo que había sido la Unión Soviética, comienza una violación masiva de mujeres, no solamente alemanas, en Hungría repiten lo mismo, llegan a asesinar a los propios comunistas de las naciones, a los propios comunistas que habían estado en la resistencia en Hungría, en Rumania, ¿no es cierto? Y una violación masiva que muchos... Los soviéticos lo niegan, lo negaron, y los rusos actuales por el nocturno del nacionalismo también dicen que es una especie de invento. Ese libro que digo yo, es del Víctor Alelva, habla más o menos del sufrimiento de los alemanes desde Prusia, en la frontera con, en tierras que hoy son de Polonia, hasta Berlín y hasta los lugares donde estaban los aliados, ¿ya? Pero eso pasó en Austria, en Hungría, en República Checa, en todos los lugares donde los soldados rusos se instalaron. No como un plan, y eso es, hay mucha polémica al respecto, no como un plan desde la oficialidad, desde arriba, sino como, y Hugo también lo menciona, como una explosión, mezcla de venganza, sufrimiento y propaganda también, porque la propaganda soviética bombardeaba a sus soldados constantemente con la idea del enemigo que nos violó, que nos destruyó, que nos destrozó, venganza, ¿no es cierto? Hay un Ehrenburg, creo que es un poeta ruso, que habla también de la venganza y exhorta a los soldados a tomarla. Es terrible en todo caso, es terrible, terrible, terrible. Es un sufrimiento, es una violación sistemática de los derechos humanos de millones de personas. Quería señalar un detalle que se me olvida. Los autores hablan de las matanzas, no solamente de violaciones, sino de una gran matanza de hombres, de mujeres y niños, de hombres viejos y niños que se interponían en el camino de las violaciones masivas de los rusos también.
Claro, porque podía ser, por ejemplo, fuente o testigo, si es que a lo mejor algún día de mañana si quisiera establecerse algún tipo de juicio y si querían buscar testimonio o experiencia confiable de que lo que están diciendo es real, evidentemente que en este caso había que aniquilar a estos posibles testigos. Pucha. Oye, ya porque todavía nos queda igual un punto que tocar, porque si vamos a cerrar la guerra tenemos que necesariamente ver lo que va a pasar después en Japón. A ver, vamos volviendo entonces a un punto donde ya Hitler se suicida. En cierta forma él entiende que prefiere suicidarse, pegarse un tiro y que le quemen el cuerpo para no terminar como Mussolini. Ya, esa imagen de que su cuerpo sea exhibido como trofeo, ya, y que se que hagan con su cuerpo lo que se les dé la gana por parte de los soviéticos, aterra, me imagino, en la mente de Hitler, y prefiere el suicidio, el camino del suicidio, ya, y la incineración, que quemen su cuerpo para que no quede ningún vestigio, ya. Y posteriormente todo este efecto dominó que menciona el profe, que en el fondo es la desmoralización y ya entender que esto ya no tiene vuelta atrás y que ya sencillamente hay que empezar a negociar, hay que empezar a sentarse a buscar la manera de terminar la guerra, y obviamente que lo único que piden los soviéticos en este caso es la rendición incondicional, la única manera en que esto se termina. También, y los aliados también, claro, que no, aquí ya no había un tema de armisticio, claro, armisticio. Claro, armisticio o paz convenida, ya, no, esto era rendición incondicional. Llegamos a ese punto, el 2 de mayo del 45 ya se declara por parte del Estado alemán como que esto se acabó. Sin embargo, existe, como dice el profe, foco de resistencia, que se niegan a aceptar esta rendición y quieren seguir luchando. No sé si es descabellado, profe, ya saltarnos netamente a hablar sobre la conferencia de Yalta, o usted quiere mencionar algo entre medio. Bueno, aparte de todo lo que mencionó Hugo usted sobre el saqueo, la vendetta, el comportamiento de los soldados del Ejército Rojo, pero no sé si hay algo que destacar entre
medio. Claro, diciendo que es el final de la guerra en Europa, para alegría, ¿no es cierto?, de todos los que estaban combatiendo en ese momento, que... ¿no es cierto?, que lo que más querían era que todo esto terminara. Y cuando se mira alrededor, no es solamente una Alemania derrotada, sino es una Europa en ruina. Es increíble, una Europa en ruina desde España, que había vivido la guerra civil,
claro,
hasta Rusia, porque no se les llevó pelada, ¿no es cierto?, la Unión Soviética. Se convirtió en un país poderoso, pero a costa del sufrimiento indecible, ¿no es cierto?, de toda su población.
Excepto Suiza, parece. Daría como para hacer 2 horas de programa si tuviésemos que hablar después de Yalta, Potsdam, y posteriormente ver el desenlace en Japón.
Lo que ocurre ahí es el acuerdo, ¿no es cierto?, de dividir, pero un acuerdo que ya venía previo de antes. Hechos consumados. Stalin negocia sobre hechos consumados. Ha prometido democracia y le promete muchas cosas a los aliados que después no hay cómo cumplir. Él logra, como dice Churchill, imponer una cortina de hierro en Europa, crear ese poderío, y los aliados inmediatamente se ponen un poco a la defensiva. Alemania va a ser dividida y comienza el proceso de los juicios de Nuremberg, al descubrirse cuando los aliados y los rusos empiezan a entrar en territorio, ¿no es cierto?, en territorio nazi, empiezan a descubrir los campos de concentración y a mostrar. Claro que no fueron los que más mostraron, los que más se escandalizan y empiezan a mostrar el horror son los anglosajones, ¿no?, cuando empiezan a entrar en los campos de concentración. Aterrados, muchos de los guardias en los campos de concentración apuran el proceso y asesinan con armas o lo que tengan a mano a la mayoría de los asesinan a los judíos que pueden. Hay uno de mujeres, creo, no recuerdo dónde, aquí poquito antes de que los rusos estén llegando y se ve la batalla.
Ah, claro.
Tratan de asesinar a balazo a la mayor cantidad posible de judíos antes de darse la fuga.
Esa es la solución final, pues, ¿no?
Claro.
Esa parte de la solución final, sí. E inevitablemente, profe, cuando vamos a tener que molestar, ¿no?, pero para hablar netamente de la bomba atómica, ¿no?,
sí,
profe. ¿Ya?
Sí, vamos a hablar
ya,
del final,
pero,
del final,
profe,
del Pacífico, que es un tema que a mí me gusta harto también.
Ya,
también es polémico, porque hay varias cosas que todavía no se entiende, si Japón se rindió por la bomba atómica o se rindió por el, ¿cómo se llama?, por el ataque de la Unión Soviética, qué pasó en China, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces dejemos el capítulo hasta acá, porque yo creo que el otro tema, sí, acá el tema de ver más adelante lo que es el fin de la guerra, yo creo que va a ir de la mano con otro capítulo, así que vamos a dejarlo hasta acá. Profe Alexi, muchas gracias, la jefa ya.
Vaya.
En el próximo capítulo veremos la rendición de Japón y lo que fue el holocausto.
Sí, pues, ya, así que profe, un abrazo, usted me avisa nomás y estamos coordinando, ya. Gracias. Cuídese, profe. Huguito, oye, muchas gracias por estar acá. Y...
chau, que estés bien.
Hasta luego, que estés bien.
Chao, ya. Huguito, también, saludos para ti, cuídate, y nos estaremos viendo entonces. Dime.
No, cuídense, que esté bien.
Ya pues, nos vamos, que estén muy bien, cuídense, un abrazo para todos, y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, Huguito, gracias, profe Alexi, nos vemos, cuídense, que les vaya súper bien, que tengan una buena jornada laboral, que buena jornada en la universidad, si es que pueden ir, en el colegio, el tema de la cuarentena que a lo mejor puede estar afectando, pero nada, resistir, paciencia. Cuídense harto nomás, fuerza para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau, que estén bien.
Chau.